en un panel para un congreso de jóvenes de la red de pastores, y estaba junto con otros pastores en este panel, y era un panel de preguntas y respuestas, y una de las preguntas anónimas que se hizo de un joven, una joven, entiendo que era adolescente, es que ¿cómo puedo continuar sirviendo a Dios aun cuando las cosas no me salen como yo quiero? Y quizás mucha gente podrá pensar, pues, ¿qué pregunta? ¿Por qué se pregunta eso? Pero yo esta pregunta la tomé como algo muy serio, o sea, no como simplemente una changuería de un adolescente o algo así. Para mí esta pregunta fue bien en serio, porque esa pregunta que ese adolescente tenía, que ese joven tenía, es la misma pregunta que posiblemente muchos adultos todavía tienen. Y es que ¿cómo podemos servir a Dios cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos? Y mi respuesta fue la siguiente. Cuando les respondí en amor, porque entendía la duda, entendía la pregunta del por qué me lo estaba haciendo. Yo le dije, lo que sucede es que nosotros no servimos a Dios porque las cosas nos salgan bien. Nosotros no servimos a Dios porque todo suceda como nosotros queremos. Nosotros servimos a Dios no por lo que Él nos pueda dar, sino nosotros servimos a Dios por amor. Porque Él nos amó primero a cada uno de nosotros y dio a su único hijo, lo más que Él amaba, lo dio en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener la salvación y tener la vida eterna. Así que nosotros no servimos a Dios porque todo nos salga como queremos. Nosotros no servimos a Dios porque las cosas nos salgan bien. Porque cuando servimos a Dios, cuando todo nos sale bien, como decía un corito, qué bueno es, ¿verdad? Cuando las cosas nos salen bien es fácil servir a Dios. Pero cuando se levanta la oposición, cuando se levanta la tormenta, cuando se levanta el momento difícil, a veces no es tan fácil servir a Dios. Porque entonces comenzamos a hacernos preguntas como que, Dios, tú me dejaste solo, me dejaste sola. O Dios, ¿por qué si yo te estoy sirviendo las cosas no me están saliendo bien? Dios, ¿por qué si yo estoy tratando de hacer las cosas bien, a la misma vez las cosas a mí no me salen bien? ¿Por qué si yo te estoy sirviendo, Dios, por qué tú no estás contestando mis oraciones de la manera que yo quisiera que tú contestaras mis oraciones? Y esa es una pregunta muy genuina, en este caso, la tomé sumamente en serio, porque venía del corazón de un joven o una joven que tenía esa duda de cómo puede mantenerse firme sirviendo a Dios en medio de la situación difícil, en medio de la prueba. Porque nuestros jóvenes, por ser jóvenes, no quiere decir que nuestros jóvenes no enfrentan pruebas. No quiere decir que nuestros jóvenes no enfrentan situaciones difíciles simplemente porque son jóvenes. No, el que tenga ese concepto en la mente está sumamente equivocado. Porque nuestros jóvenes, y más nuestros jóvenes en día, siempre ser joven ha sido difícil en cierto sentido, en las diferentes épocas, en las diferentes generaciones. Pero lo que está viviendo nuestra juventud en el día de hoy, y aunque esta, ¿verdad?, esta predicación no se basa en la juventud, sino que esto es un tema que aplica a todos nosotros, son momentos difíciles, son situaciones difíciles, situaciones que antes no se habían enfrentado. La juventud de Puerto Rico y la juventud de alrededor del mundo está en mi corazón, porque yo sé que está enfrentando muchos momentos difíciles, y hay jóvenes que desean con todo el corazón servir a Dios. Pero tienen que aprender a que nosotros servimos a Dios incondicionalmente. Nosotros no servimos a Dios solamente porque las cosas nos salgan bien. Nosotros no servimos a Dios solamente porque Dios contesta nuestras oraciones como nosotros queremos. Esto, la carrera de la fe, no es una carrera a corta distancia. Es una carrera maratónica. Es un maratón a larga distancia. No es ni tan siquiera un 10K. Es un maratón de estos kilométricos a larga distancia, donde el que tenga la mayor resistencia es el que va a poder terminar la carrera. Y yo quiero leerles, para comenzar con este tema, en Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 27. Y como siempre, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que entiendo que es una versión un poco más sencilla, un poco, ¿verdad?, en el lenguaje más actual que nosotros podamos entender hoy en día. Pero ahí está la versión Reina Valera, y posiblemente la mayoría de ustedes tienen la versión Reina Valera. Dice básicamente lo mismo. Y dice así: ¿no se dan cuenta que una carrera todos corren, pero una sola persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos para ganar un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de una carrera maratónica, porque la Biblia tiene muchos ejemplos prácticos, y esto lo aprendimos en el Nuevo Testamento de Jesús. Jesús siempre tenía historias prácticas que la gente de la época podía entender fácilmente. Y aquí el apóstol Pablo está tomando un ejemplo de Jesús y está tomando un ejemplo de una carrera que la gente de esa época podía entender muy bien. Y ya mismo les voy a explicar por qué lo podía entender muy bien. Ahora, yo les quiero hablar un poco de mi experiencia como atleta corredor, que es muy poca. En mi experiencia como corredor, empezó hace muchos años atrás, soy un veterano en eso, cuando estaba como en segundo grado, que empecé a correr las carreras del pavo. Y corrí en dos o tres carreras del pavo y llegué segundo, llegué tercero, ¿verdad? Y según fui adquiriendo experiencia en esto, cuando llegué a intermedia, que estaba como en octavo grado, hicieron nuevamente la carrera del pavo. Y yo tenía mi guía de atleta, ¿verdad? Por decirlo así. Hicieron la carrera del pavo. Pero hay un detalle, yo me inscribí para participar, pero yo nunca entrené absolutamente nada para competir en la carrera. Y un detalle curioso de la carrera es que yo iba a competir, pero pusieron unas mesas con sándwiches allí antes de empezar la carrera. Y pues, adolescente al fin, yo tenía hambre. Yo esta historia se la conté a nuestros jóvenes hace poco. No sé por qué se burlaron de mí. Y yo vi un sándwich allí bastante grande. Yo tenía hambre y yo tomé el sándwich y me lo comí completo. Y luego tomé un vaso de jugo grande y me tomé también el vaso de jugo grande. Y como algunos 20 minutos, como mucho media hora después, me tocó irme para la carrera. Y la carrera era una distancia bastante larga. Yo no recuerdo en millas cuánto era. Yo sé que, sinceramente, sin exagerar, era más o menos quizás como de aquí a cuando termina el puente acá de Yaucoa, para ir para allá, para la Somoil. Era una distancia bastante grande. El barrio era grande y me llevaron hasta el principio del barrio y la escuela estaba más allá de la mitad del barrio. Entonces yo salí, me puse allí, sonó el silbato y yo arranqué a correr. Y arranqué entre los primeros dos, tres, y estuve así una distancia corta. Entre los primeros dos o tres. Porque después de una distancia corta, el sándwich que yo me había comido empezó a hacer su efecto, ¿verdad?, en mi estómago. Y no porque me dieron ganas de ir al baño, sino porque me empezó a dar dolor de estómago, ¿verdad? Porque había llenado mi estómago justo antes de salir a correr. Y de estar segundo, tercero, de momento yo empecé a ver que la gente me pasaba por el lado. Eran creo que 15 competidores. Y habían tres chicas o dos chicas. Y yo empecé a ver que el primero me pasó por el lado. Estaba bien, todavía estoy como cuarto, dos, quinto. Y de repente ya la velocidad que yo llevaba no era tan rápido como cuando yo empecé la carrera. Y estaba sudando y sudando, pero no estaba sudando solamente por el calor, sino estaba sudando por el dolor de estómago que tenía, por el sándwich que me había comido. Y ni a mitad de carrera tan siquiera, ya yo estaba prácticamente caminando. Por el dolor que tenía uno de mis costados tan grande, por el sándwich que me había comido. Y no solamente eso, sino que como estaba sudando tanto y hacía calor, hacía sol, pues ya yo me estaba deshidratando. Yo tenía una sed extrema. Entonces de repente yo empecé a orar al Señor, yo necesito agua. Y en ese tiempo no había botellitas de agua, no como hay ahora. So, ¿dónde yo voy a tomar agua? O sea, no había dónde. Y de repente voy pasando por una de las calles de las casas y veo que la señora de la primera casa de la esquina está pasando la manga. Y está pasando la manga. Y yo no tuve ni que decirle nada a la señora. Yo creo que la señora lo vio en mi cara. La señora cogió la manguera y me la pegó. Dijo, gracias, Señor. Y usted ha visto la fuente, ¿verdad? La fuente que están así los muñequitos y el agua sale. Pues yo era como al revés, el agua entraba. Estaba así recibiendo agua y pude recibir un poquito de fuerzas con esa agua que estaba tomando. Pero haciendo el cuento largo corto, llegué al parque de la escuela y llegué de 15, llegué 16. Todo el mundo me pasó por el lado, hasta las chicas me pasaron por el lado, pero pude, de alguna manera, terminar la carrera. Y eso nos da una experiencia, ¿verdad? Suena un poquito en broma, fue un poquito en serio, pero yo tomé esta carrera, yo no la tomé en serio. Yo sabía que esa carrera venía, yo sabía que yo me había inscrito en la carrera, pero yo no hice absolutamente nada para prepararme para yo participar en esa carrera. Y como nos dice el apóstol Pablo aquí, todo atleta se disciplina, todo atleta se prepara para una carrera, un boxeador se prepara para la pelea de boxeo, los baloncelistas se preparan. En resumen, todo atleta que quiere ser exitoso en el deporte que está practicando tiene que prepararse, tiene que disciplinarse, tiene que llevar una vida distinta a la que cualquier otra persona que no ejerce ese deporte lo haría. Entonces, esta gente de aquí de los Corintios estaban familiarizados con el deporte. La gente de Corinto sabía que había unos juegos que se hacían para ese tiempo que eran el equivalente de lo que hoy son los Juegos Olímpicos. Se llamaban los Juegos Ítmicos. Y los Juegos Ítmicos de esa época se celebraban de cada 2 años. Y estos juegos se celebraban en un estadio muy grande. Y habían diferentes disciplinas del deporte, desde carrera, había boxeo, que no lo crean en esa época, sin guantes. Había lucha libre, bueno, no lucha libre como la que usted ve en televisión, sino lucha olímpica. Y habían diferentes disciplinas del deporte en ese tiempo. Así que cuando Pablo comenzó a hablar acerca de estos deportes, de la carrera, la gente que lo estaba escuchando entendía lo que Pablo estaba diciendo. Y estos juegos se comenzaron a celebrar en el 581 a.C. Entonces, como les decía, traía espectadores y atletas de todas partes del mundo. Los que participaban en esos Juegos Olímpicos, o en esos Juegos Ítmicos, tenían que hacer un juramento delante de un panel de jueces de que certificaba de que ellos habían estado entrenando para esos juegos por los pasados 10 meses ininterrumpidamente. Yo no entrené absolutamente nada para mi carrera. Esta gente estuvo los últimos 10 meses entrenando de corrido para participar en estos juegos. Igual que nosotros vemos los atletas olímpicos, que yo creo que termina una olimpiada, inmediatamente, si saben que van a participar en la otra, ellos comienzan a entrenar para las próximas olimpiadas, porque hay que haber una disciplina, tiene que haber una disciplina para los deportistas. Se cree que Pablo asistió a estos juegos al menos en una ocasión, y por eso él sabía de lo que estaba hablando. Una de las posibles teorías es que él asistió a estos juegos para llevar su negocio de vender carpas, porque para el que no lo sabía, Pablo trabajaba, y Pablo, la misma palabra lo dice, después lo puede buscar, que Pablo trabajaba haciendo carpas, ¿sabes? Él hacía carpas. Y ese era su negocio, ese era su sustento, y él vendía carpas y así era como él se sustentaba y podía seguir evangelizando en las diferentes áreas donde él iba. Otra teoría es que Pablo fue a esos juegos a evangelizar, como se hace aquí en Puerto Rico en las justas, como se hace en diferentes partes del mundo, en celebraciones especiales. Yo sé de gente que en los pasados juegos de la Copa Mundial fueron a evangelizar allí. No fueron necesariamente a ver los juegos, fueron a evangelizar. Pues otra teoría es que Pablo fue allí a evangelizar. Y la tercera, que yo leyéndolo y estudiándolo pude pensar, es que Pablo fue a hacer un poquito de las dos. Fue a llevar su negocio y a la misma vez fue a evangelizar este lugar. Entonces, cuando no nos preparamos para la carrera, y ahora estoy hablando de la carrera espiritual, porque esto que nosotros estamos llevando, ¿verdad?, este seguir a Jesús, este seguir a Cristo que nosotros estamos haciendo cada día, esto es una carrera espiritual. Y esto no es una carrera, como les decía, a corta distancia. Esto no son 400 metros, esto es una maratónica, esto es un maratón. Y esto no importa la edad que tú conociste al Señor. Esta carrera va a ir desde el día que tú lo reconociste hasta el día que te toque partir de este mundo, o hasta el día que Cristo venga a buscar a la iglesia. Ese es el tiempo que va a durar nuestra carrera. Por eso es que nosotros tenemos que prepararnos y necesitamos la resistencia para mantenernos firmes en esta carrera. Entonces, ¿qué sucede? A veces a esta carrera de la vida, a esta carrera de la fe, llega la ansiedad, llegan los problemas, llega la enfermedad. O como decía esta joven, las cosas comienzan a no verse como nosotros las quisiéramos que se vieran. Quizás la vida no está sucediendo como nosotros quisiéramos que sucediera. Quizás nuestras peticiones no están siendo contestadas, o al menos no están siendo contestadas como nosotros quisiéramos que fueran contestadas. ¿Y qué vamos a hacer en medio de esto? Ahí es cuando llega la duda. Ahí es cuando mucha gente comienza a cuestionarse si vale la pena seguir a Cristo. ¿Alguna vez usted se ha cuestionado eso? Yo sí. Cuando yo era más joven, en algún momento llegué a pensar, ¿valdrá la pena? Pero ¿sabe qué? Yo doy gracias a Dios que nunca esa duda se extendió por mucho tiempo. Yo, claro que vale la pena seguir a Cristo. Claro que vale la pena el sacrificio. Claro que vale la pena los problemas. Claro que vale la pena la humillación que a veces nosotros recibimos sirviendo a Cristo. Vale la pena seguir a Jesús. Entonces, ¿qué sucede cuando no estamos preparados? ¿Qué sucede cuando nosotros no estamos preparados para la carrera de la fe? Entonces, al no estar preparados, no vamos a tener la resistencia necesaria para terminar la carrera y vamos a terminar abandonando la carrera de la fe. Y yo quiero traerles unos cortos ejemplos. No voy a ser muy extenso como siempre, además que aparenta que hay alguna celebración por aquí, ¿verdad? Pronto, prometo no ser extenso. Pero quiero usar estos tres principios que entiendo que son bien fáciles, bien básicos, que el mismo apóstol Pablo nos da en estos versículos que acabamos de leer para nosotros poder resistir la carrera. Lo primero que el apóstol Pablo nos dice es, o el primer principio que toma en estos versículos es, corre para ganar. corre para ganar. En el primer versículo, el apóstol Pablo hace esta pregunta: ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una sola persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Entiendo que la versión Reina Valera dice: corre de tal manera que lo obtengáis. Corre de tal manera que lo obtengas, que consigas el premio. Entonces, usted dirá: bueno, pero ¿no se supone que el que compite en una carrera corre para ganar? Yo les acabo de dar mi ejemplo. Yo no corrí para ganar. Yo corrí por correr. Yo no me preparé para la carrera. Así que en una carrera no todos corren para ganar. Se supone que ya a nivel profesional, a nivel olímpico, todo el que corra, corra para ganar. Pero estoy seguro que a lo mejor hay algunos atletas que simplemente por darse el viajecito, porque le paguen todas las cosas, por estar en tal o cual sitio, quizás se apuntan para la carrera. Pero se supone que nosotros en esta carrera de la fe corramos para ganar. Se supone que nosotros tengamos la motivación suficiente para correr, para ganar, para correr hasta llegar hasta el final de esta carrera. Todo creyente participa de una carrera espiritual. Y cuando el apóstol Pablo nos dice que uno solo se lleva el premio, en la vida espiritual no significa eso necesariamente. En la carrera normal, en los Juegos Olímpicos, uno solo se lleva el premio. Eso es correcto. Pero cuando el apóstol Pablo está hablando aquí que uno solo se lleva el premio, te está diciendo: corre de tal manera que tú seas el ganador. Corre de tal manera que tú seas el que obtenga el premio. Pero en esta carrera de la fe, en esta carrera espiritual, todos podemos llevarnos el premio si todos corremos para ganar. Toma tu carrera en serio. No corras por correr. Yo les decía que yo corrí por correr, yo no tomé mi carrera en serio. Pero es necesario que en esta carrera de la fe nosotros tomemos esta carrera en serio, que no corramos por correr. Para que tú no vengas a la iglesia simplemente porque tu familia viene a la iglesia. Que tú no sirvas al Señor simplemente porque hay algunas amistades cercanas tuyas que están sirviendo al Señor. Que tú no sirvas al Señor por costumbre, porque desde pequeño te trajeron a la iglesia, pues tengo que ir, ¿verdad? La iglesia no es un club social. La iglesia es un lugar donde hay gente necesitada de un Dios que está ahí para cada uno de nosotros. Esto no, como dice un dicho que hay por ahí, dice: esto no es un museo de gente perfecta. Esto es un hospital de pecadores que saben y reconocen que necesitan un Dios que es el único que los puede salvar. Así que toma tu carrera en serio. No corras por correr. ¿Sabes? Porque si tú corres por correr, tú no vas a poder experimentar el poder y la mano de Dios en tu vida. Si tú no tienes una relación personal con Dios, tú no vas a poder experimentar lo que otros están experimentando. Porque hay un Dios verdadero y hay un Dios de poder que está disponible para cada uno de nosotros. Pero es un Dios que se basa en relación. Dios no simplemente te va a dar todo lo que tú quieras porque tú lo pediste. A veces malinterpretamos la palabra de Dios. La palabra de Dios en ningún sitio dice: pide lo que quieras que Dios te lo va a dar todo. No. De eso no se trata el Evangelio. Nosotros no podemos venir al Evangelio simplemente para buscar las manos de Dios. Se supone que nosotros vengamos al Evangelio para buscar el rostro de Dios. Que nosotros no vengamos por los panes y los peces. Que nosotros no vengamos por lo que podemos recibir. Sino que nosotros vengamos al Evangelio dispuestos a saber que tenemos algo que dar. Y que tenemos una adoración que dar a ese Dios que tú y yo le servimos. Que no estamos aquí para ver un Dios que nos da y nos da y nos da y nosotros recibimos. Sino que nosotros estamos aquí para adorar a un Dios que, como decía ahorita, dio a su único Hijo en la cruz del Calvario para darnos la salvación a cada uno de nosotros. Salvación que ni tú ni yo podíamos comprar con ningún tipo de sacrificio. Salvación que ninguno de nosotros podía comprar simplemente con comportarse bien o ser bueno. Esto es una salvación que solamente nosotros la podemos obtener cuando decidimos seguir la carrera de la fe y seguir los pasos de Jesús y reconocerlo como nuestro único y exclusivo Salvador. Por eso es que tenemos que tomar esta carrera en serio. Porque si tú no tomas esta carrera en serio, no vas a tener la resistencia necesaria para terminar esta carrera. Esfuérzate al máximo. Antes, y posiblemente todavía lo digan, nos decían cuando eran niños, cuando íbamos a participar en algo, lo importante es participar. Y eso a lo mejor se escucha bonito en un sitio, pero lo importante, sinceramente, no es participar. Lo importante es ganar. Porque usted no ve, cuando está en la prensa, ¿verdad?, que están en los Juegos Olímpicos, usted no dice, al que llegó último, nos dicen: queremos entrevistar al último que llegó para darle las gracias por haber participado. No. Se entrevista al ganador de la carrera. Se entrevista al que se llevó el premio, al que compitió y se esforzó por ganar el premio. En esta carrera de la fe, en esta carrera espiritual, lo importante no es participar. Lo importante no es que tú ocupes un espacio en una silla todos los domingos. Lo importante no es que tu carro esté estacionado en el parking todos los domingos en la iglesia. Lo importante es que cada día tú corras para ganar. Que cada día tú te ocupes de tu vida espiritual. Que cada día tú busques crecer y crecer cada día más en esta carrera de la fe. Hay que echarle el resto, como dicen por ahí. Hay que darlo todo por esta carrera. Esta carrera vale la pena echar el resto, darlo todo, de vivirnos por ese Dios que tú y yo le servimos, porque Él se desvive por nosotros. Vivimos en un mundo que tiene billones de personas, pero ese Dios que nosotros le servimos, aunque hay billones de personas en este mundo, es tan personal que viene a buscarte a ti a donde quiera que tú estés. Porque ese Dios que nosotros le servimos, aunque estamos en un mundo que tiene billones de personas, está esperando escuchar tu voz cada día, buscando su rostro, clamando a Él, adorándolo a Él. Por eso es que vale la pena echar el resto en esta carrera. Corre para ganar, no corras por correr. En esta carrera hay que tener una mentalidad de ganador. Y cuando digo tener una mentalidad de ganador, esto no se trata de positivismo, esto no se trata de pensamiento positivo. Se trata de que aunque vengan los problemas, aunque vengan las situaciones difíciles, aunque venga la tormenta más grande que se pueda levantar en tu contra, tú puedas decir, ya Dios dio palabras sobre mi vida. Como decía Yanir ahorita, ya Dios dio promesas sobre mi vida, aunque yo no las estoy viviendo todavía que se están cumpliendo, aunque yo no veo que nada esté sucediendo, aunque no parezca que está en camino esa oración, que está en camino esa promesa, que está en camino esa bendición que yo estoy orando, yo voy a persistir en la carrera y yo voy a tener la resistencia suficiente para terminar esta carrera, porque el Dios que prometió es un Dios fiel para cumplir esa palabra. Hay que tener una mentalidad de ganador. Cuando venga el enemigo a tratar de decir algo de ti, cuando venga el enemigo a tratar de recordarte algo de tu pasado, cuando venga el enemigo a echarte algo en cara, que tú puedas decir, esto fue lo que Dios dijo acerca de mí. Cállate la boca, Satanás, porque esto fue lo que Dios dijo sobre mi vida. Esto fue lo que Dios prometió sobre mí. Esto fue lo que Dios prometió sobre mi vida. Porque a veces las cosas no se ven como nosotros las quisiéramos ver. A veces las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salieran. Mire, yo lo estoy experimentando ahora mismo. Pero ¿sabe qué? Yo tengo que permanecer en esta carrera, porque aunque las cosas no estén saliendo como yo quiero que salgan, yo sirvo a un Dios que todo el tiempo ha sido bueno conmigo. Que desde que yo le sirvo a Dios a los 11 años de edad, yo he podido ver la mano de Dios sobre mi vida y sobre la vida de mi familia. Porque en los tiempos más duros, cuando yo era un adolescente, cuando no sabíamos si iba a haber comida en la mesa de mi casa, Dios de la nada envió a alguien con una compra y llegó la compra a mi casa y pudimos comer. Porque cuando parecía que nos iban a cortar la luz, porque no había dinero para pagar la luz, porque como les he contado en otras ocasiones, en mi casa había una situación de enfermedad, hubieron dos situaciones de enfermedad bien serias, y cuando parecía que nos iban a cortar la luz, de la nada aparecía alguien con una ofrenda, y ahí estaba el dinero que nosotros necesitábamos para pagar la luz. Y sabes, desde muy niño, desde joven, yo pude ver que yo servía a un Dios que suplía todas nuestras necesidades. Que a lo mejor yo no tenía ciertas cosas que yo quería tener, que a lo mejor yo no poseía cierta ropa, que en ese momento cuando yo era adolescente yo creía que era importante, que a lo mejor no tenía los zapatos que yo quería tener en ese momento, pero definitivamente yo servía a un Dios que suplía todas nuestras necesidades y a mí nunca me faltó absolutamente nada. ¿Cómo yo voy a darle la espalda a un Dios que ha sido tan bueno conmigo? ¿Cómo yo voy a salirme de la carrera, de la fe de un Dios que me ha dado absolutamente todo? Y yo estoy seguro que muchos de ustedes pueden dar testimonios similares, que Dios ha sido bueno con nosotros. Y Dios no solamente fue bueno ayer, Dios es bueno hoy y Dios seguirá siendo bueno por siempre. Dios no puede cambiar, esa es su naturaleza. Dios no es como nosotros, que a veces nuestro estado de ánimo cambia. Y hay un día que nos comemos los niños crudos, como dicen, y otro día que no queremos hacer absolutamente nada. Nuestro Dios es fiel y nuestro Dios es fiel siempre. Nosotros los creyentes debemos dedicarnos a esforzarnos de tal manera que nuestra vida espiritual progrese día a día. Teniendo la mentalidad de ganador, teniendo la mentalidad de que nosotros vamos detrás de un premio que es permanente. Y ahorita les voy a hablar un poco más por qué el apóstol Pablo nos habla de un premio que es permanente, de una corona que es permanente. El segundo punto que el apóstol Pablo nos habla aquí, que yo les quiero hablar, es que esto se trata de disciplina. Se trata de disciplina. Me busca nuevamente el versículo. Dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. Disciplina, dominio propio, una palabra quizás fácil de decir, pero difícil de aplicar. Qué difícil a veces la disciplina, porque qué indisciplinados somos a veces nosotros. Y no estoy mirando a nadie. El primero tengo que mirarme yo mismo, porque a veces yo mismo no me aplico ciertas disciplinas. Pero qué difícil a veces se nos hace ser disciplinado. A gente que no le gusta madrugar, no le gusta levantarse temprano, no quiero mirar a nadie tampoco. Que ponen 20 alarmas, ¿verdad?, para tratar de levantarse, y pusieron la primera alarma a las 5 y media de la mañana y terminaron levantándose a las 7 y media de la mañana. Dicen, pues por lo menos me levanté. Qué difícil a veces la disciplina. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que es necesario que el atleta se discipline. En esta carrera de la fe, la disciplina es necesaria, totalmente necesaria. Sin disciplina nosotros no podemos terminar esta carrera de la fe. Necesitamos un tiempo de entrenamiento. Los atletas, allá en la calle, los corredores, cualquier tipo de deporte, necesitan un tiempo de entrenamiento. Un atleta que no entrena, como hice yo, es un atleta que está destinado al fracaso. Puede tener todos los talentos del mundo, puede ser el más rápido que corra, pero si no tiene disciplina, un atleta que no corre tan rápido, que no es tan talentoso, pero es disciplinado, le va a ganar. Y a veces nosotros tenemos gente en las iglesias que es sumamente talentosa, que está sumamente llena de dones. Dios le ha dado todos los dones que hay, el abecedario completo de los dones, pero no son disciplinados. Y Dios prefiere usar alguien que está dispuesto a ser moldeado por él que alguien que tiene todos los dones pero no tiene ningún tipo de disciplina. Hay gente que tiene un don espectacular para traer la palabra y predicar, pero son unos indisciplinados espirituales. Y Dios toma a alguien que quizás no es tan bueno en la palabra, que quizás no es tan fluido de palabra, pero tiene un corazón que está detrás de la presencia de Dios, tiene un corazón que está clamando constantemente a Dios: Dios, aquí estoy, úsame. Dios, aquí estoy, yo quiero ser tu instrumento. Dios, yo estoy aquí buscando tu rostro para adorarte, porque quiero servirte, porque anhelo tu presencia. Y Dios toma a esa persona que quizás no es tan talentosa, pero está anhelando la presencia de Dios y está anhelando ser un vaso en las manos de Dios. Y Dios lo usa con poder y lo lleva a lugares donde jamás esa persona pensó estar. Porque es necesario que nosotros entrenemos en esta vida espiritual, que tengamos unas disciplinas de oración. Porque déjeme decirle una cosa, nosotros podemos tener, nuevamente lo digo, todos los talentos del mundo, pero si no tenemos una vida de oración, ¿qué estamos haciendo? Podemos tener talento verbal para traer una palabra, pero somos un motivador más si no tenemos una vida de oración. Nuestras palabras quizás de momento impacten a alguien, pero no tendrán las consecuencias eternas que tendrán las palabras de alguien que está buscando constantemente el rostro de Dios y que lo que sale por la boca de esa palabra es palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el quien la está enviando. Tenemos que tener una disciplina espiritual de oración. Es necesaria la oración para nosotros tener la resistencia en medio del problema, en medio de la situación difícil, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier tormenta que se pueda levantar. Es necesario que nosotros tengamos esa disciplina de oración de todos los días, ir delante de la presencia de Dios y decirle: Dios, no tengo las fuerzas, quizás no tengo ni tan siquiera el deseo de venir aquí, pero aquí estoy delante de tu presencia porque quiero escuchar tu voz. Porque necesito ver tu rostro, porque necesito y anhelo tu presencia, porque tu presencia es lo más que yo anhelo en este mundo. Necesitamos más gente que ore en las iglesias. ¿Sabes? Como dice el pastor, el servicio más importante en esta iglesia es el servicio de oración. Yo quisiera poder llegar a los servicios de oración, pero el tránsito, y que muchas veces estoy tomando clases que estoy estudiando en la semana, que me tocan martes, no puedo llegar, pues llegaría demasiado tarde al servicio de oración. Pero el servicio más importante que una iglesia puede tener es el servicio de oración. Y lamentablemente alrededor del mundo, los pastores pueden concurrir en decir que es el servicio que menos gente asiste a la iglesia. Y eso es una pena. Porque una iglesia se levanta por medio de la oración. Cuando nos vamos de rodillas a clamar, cuando nos vamos de rodillas a orar, es cuando una iglesia se vuelve poderosa delante de Dios. Es cuando una iglesia, no importa lo que pueda suceder, se mantiene ahí firme la oración, Dios comienza a hacer milagros en esa iglesia. Dios comienza a abrir puertas en esa iglesia. Dios comienza a hacer sanidades en esa iglesia. Y la gente comienza a llegar y la gente comienza a buscar porque se dan cuenta de que hay algo distinto en esa iglesia. Porque se dan cuenta que hay algo que ellos no me han visto en otro lugar. Porque a veces no hay ni que tan siquiera promocionarla. La gente llega solita. Porque pasan por ahí por la iglesia y dicen, yo tengo que entrar a ese lugar porque hay algo que me está llamando a entrar a ese lugar. Y es la presencia de Dios que está depositada en ese lugar. La presencia de Dios ya no está en un solo lugar como estaba antes, ¿verdad? Pero cuando nosotros clamamos, la presencia de Dios se queda tangente, se queda ahí en ese lugar. Tenemos que ser gente de oración. Tenemos que ser gente que clama delante de Dios. No podemos vivir. La oración es el oxígeno del creyente. No podemos vivir sin oración. Y otra cosa, no podemos vivir sin el estudio de la palabra de Dios. Y no estoy hablando del versículo del día que te da la aplicación del teléfono. Estoy hablando del estudio de la palabra de Dios. Josué 1:9 nos dice, 1:8 nos dice que si quieres prosperar, que tu camino sea prosperado, estudia el libro de la ley. ¿Tú quieres prosperar? Estudia este libro de la ley. Porque te hará prosperar y todo te irá bien. ¿Qué arma vamos a tener nosotros en contra de las acechanzas del enemigo si nosotros no tenemos una palabra que darle? Un Dios dijo, una palabra me dice que cuando llegue la situación económica difícil, tú puedas decir, aunque este es el salmo que más todo el mundo se sabe, Jehová mi pastor y nada me faltará. Dios dijo que me iba a prosperar en todas las cosas según prospera mi alma. Aunque en las vides no haya fruto y en los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo nosotros cuando el enemigo o la tormenta se levante, los pensamientos nos ataquen y nos quieran destruir, cómo nosotros vamos a poder contrarrestar eso si no estudiamos la palabra de Dios? Por eso es que en las disciplinas del creyente, la oración y el estudio de la palabra tienen que ir de la mano para nosotros poder tener la resistencia para terminar la carrera. Porque si no, la primera tormenta que se levante, la primera situación que se levante, tú decir, no, yo me voy de la iglesia porque desde que yo estoy sirviendo a Dios todo me está yendo mal. Pues déjame decirte una cosa, si estudiara la palabra sabría que Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Va a venir la aflicción, va a venir el momento difícil, va a venir la tristeza, va a venir el ataque, pero confía porque ya Jesús dijo que habíamos vencido por medio de él. También cuando un atleta se está preparando para una carrera, es necesario que lleve una dieta balanceada. El atleta, y vuelvo con la comida, siempre tengo que hablarles de la comida cuando estoy predicando. Un atleta no se puede, que está compitiendo en una competencia seria, no se puede ir al kiosco de la esquina a comerse una combinación de carne frita. Son ricas, son muy buenas. Pero un atleta que está entrenando en serio no puede irse al kiosco de la esquina a comerse una orden de carne frita. Y ya le estoy abriendo el hambre y el estómago a muchos por aquí, ¿verdad? Un atleta, cuando le dicen brócoli o alcapurria, ¿qué tiene que escoger? Brócoli. ¿Y qué escogemos nosotros? Alcapurria. Pero entonces nosotros, cuando estamos en la vida espiritual, tenemos que cuidar nuestra dieta espiritual. No podemos comernos cualquier cosa que se nos presente delante. Igual que el atleta no puede comerse cualquier cosa que se le presenten delante. Y tiene que abstenerse. Tiene que renunciar a muchas cosas que se quisiera comer. Por llevar una dieta balanceada para poder vencer o para poder tener la resistencia para terminar la carrera. Un atleta dedicado no come cualquier cosa. Un cristiano dedicado no se come cualquier cosa que le pongan de frente. Un atleta limita las grasas, las azúcares, las bebidas alcohólicas, la comida chatarra. En tu vida espiritual, ¿de qué tú te estás absteniendo? ¿Qué estás sacando de tu dieta espiritual? Esa es una pregunta que todos nosotros nos debemos hacer. Este versículo no se lo di a... Y para que lo pusieran, se lo voy a leer rápido, no tienen que buscarlo. Jeremías 15:16, si quieres lo anota y después lo lee. Jeremías 15:16 nos dice... Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón. Que cuando nosotros vayamos a comer, que lo que comamos sea la palabra de Dios. Que seamos unos devoradores de la palabra de Dios. Posiblemente usted ha escuchado a la gente estudiosa que le dicen, este fulano es un comelibro. Fulana es una comelibro. Que nosotros seamos de esos que seamos un comelibro de la palabra de Dios. que nosotros la palabra de Dios simplemente brote de nuestros labios. Hay un dicho por ahí que dicen que nosotros somos lo que comemos. ¿Qué comemos? ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? También el apóstol Pablo nos menciona aquí, y esto es ya otra analogía que no es de la carrera, pero nos dice, el que lucha se abstiene, renuncia a todo. Hay veces que nosotros decimos, ¿verdad? No, ya Dios se encargará. No, ya Dios obrará, ya Dios hará. No, Dios se encargará, hay cosas que te tocan a ti hacer. Porque nosotros no, en la comida física, nosotros no podemos comernos la carne frita y decirle a Dios que haga el efecto del brócoli. De la misma manera, nosotros en la vida espiritual no podemos comernos la chatarra, la basura y esperar que nos alimente espiritualmente. El otro día yo le decía a los jóvenes, cuando le hablaba de una palabra similar, yo le decía, si estás escuchando, y posiblemente los adultos me van a decir, ¿quiénes son esos? Es decir, si tú estás escuchando a Anuel AA y estás escuchando al Bad Bunny, no esperes que de tu corazón brote una alabanza. No esperes que de tu corazón brote palabra de Dios. Si estás escuchando esa basura, lo que va a salir de tu corazón es basura. Por eso es que tenemos que tener cuidado como creyentes. ¿Qué nosotros estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos hablando? ¿Nos estamos alimentando de la manera correcta? ¿Estamos llevando una dieta balanceada espiritualmente? El que lucha se abstiene o renuncia a todo. Y aquí el versículo más adelante nos dice que los que están compitiendo en la carrera compiten por una corona que es corruptible, lo dice en su versión. En la mía dice, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio que es eterno. Y cuando está mencionando eso, que dice que es un premio que perecerá, es que la gente que competía en ese tiempo no había una corona literal, no había una medalla de oro. Le hacían dos tipos de corona. Una era de hojas de laurel, que usted la usa en su cocina para echarle ahí a las comidas. Una era de hojitas de laurel y la otra era de hojitas de pino, que le hacían la coronita. Por eso es que el apóstol Pablo menciona que ellos están compitiendo por una corona, por un premio que es perecedero. Porque ese premio lo más que le podía durar eran 2 o 3 días. Y de repente ese premio iba a comenzar a perecer, iba a comenzar a dañarse. Pero nosotros en esta carrera de la fe lo estamos haciendo por un premio que es eterno. Y ese premio que es eterno, nosotros estamos compitiendo por alcanzar a Jesús, por alcanzar a Cristo en nuestras vidas. Y ese premio es la vida eterna. Y es por ese premio que tú y yo estamos compitiendo como atletas. Tercer y último principio que quiero usar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice que hay que correr con propósito. Dice, no solamente doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Cuando corras, no quites tu vista de la meta. Cuando estés en la carrera de la fe, no quites tu vista de la meta. Y esa meta es Jesús. Cuando estés corriendo, no quites tu vista de la meta. Tú no ves en las carreras, cuando las pasan por televisión, la gente mirando para atrás, los que están corriendo. Tú no, generalmente no los ves mirando para los lados. Ellos se enfocan en la meta. En esta carrera espiritual, enfócate en la meta. No te enfoques en los obstáculos. No te enfoques en el que tú crees que te está alcanzando. No te enfoques en el que tú crees que está por pasarte por el lado. Enfócate en la meta, y esa meta es Jesús. Tienes que saber por qué estás corriendo. Yo corrí en la carrera del pavo sin saber por qué yo estaba corriendo. Y obviamente tuve esos resultados porque no sabía por qué estaba corriendo. En esta carrera de la fe, no corras a lo loco. Ten en mente por qué tú estás corriendo. Ten en mente el premio por el que estás corriendo. Ten en mente que estás corriendo por lo que Dios un día dijo acerca de ti y tu familia. Ten en mente que estás corriendo por las promesas que ya Dios dio sobre tu vida. Estás pendiente que estás corriendo por la palabra que ya Dios dio acerca de ti. No corras por correr. No corras por obligación. No corras por compromiso. No corras porque otros están corriendo. Corre con propósito. Cuando corras esta carrera, hazlo por amor a aquel que te amó primero a ti. No corras por correr. Hay uno que nos amó primero a cada uno de nosotros, y ese es el Dios que tú y yo le servimos. Antes que tú y yo le pudiéramos amar, antes que tú y yo pudiéramos decir, Dios te amo, ya Dios nos había amado. Y nos amó tanto que miles de años antes de nosotros nacer, ya le había enviado a su Hijo Jesús a morir a la cruz del Calvario, por ti y por mí, que estamos hoy aquí. Sabiendo que le íbamos a fallar, sabiendo que íbamos a pecar, sabiendo que íbamos a estar cayendo, levantándonos, flaqueando, que teníamos montones de defectos y virtudes. Pero aún así, Él nos amó a primero nosotros y sigue amándonos y seguirá amándonos a nosotros cada día de nuestra vida. No lo hagas por ver que puedes obtener. Hazlo para ver qué puedes dar. ¿Qué Dios anhela de ti? Es bueno gastarse para Jesús. Es bueno dejar todo por Jesús. A veces nosotros nos desvivimos por nuestros trabajos. No estoy criticando el trabajo. Es excelente que nosotros seamos esforzados en nuestro trabajo. Excelente que nosotros seamos esforzados si tenemos un negocio necesario. Es excelente que nosotros seamos esforzados en nuestros estudios. Es necesario que nosotros seamos esforzados en la vida. Pero sobre todo es necesario que nosotros seamos esforzados en esta carrera de la fe. Porque esta carrera de la fe no es para aquel que es débil. ¿Verdad? Y posiblemente hay gente que no le guste. Pero esta carrera de la fe no es para gente que es débil. Esta carrera es para gente fuerte. Porque esta carrera no es fácil. Porque por eso es que hay que disciplinarse para esta carrera. ¿Por qué? Porque si tú no te disciplinas para esta carrera, no vas a poder terminarla. No vas a poder resistirla. Porque esto es una carrera a larga distancia. Es un maratón. Y si no tienes el aire que necesitas para terminarla, no vas a poder terminarla. Dalo en adoración. Da tu servicio. Da sin esperar nada a cambio. No vayas a servir por ver que tú puedes obtener a cambio. No vayas a servir por ver qué te pueden dar o qué Dios te puede dar. Dios, yo te sirvo si tú me das esto. Dios, yo te voy a honrar si tú... No. Sirve si Dios te da o no te da. Sirve si Dios te da promesa o no te da promesa. Sirve si las cosas te salen como tú quisieras que te salieran o no salen como tú quisieras que salieran. ¿Sabes qué? Si Dios no nos diera absolutamente nada más en esta vida, ya Él dio a su Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Eso es lo único que nosotros necesitamos. Pero qué bueno que además de eso, Dios continúa dándonos cada día a cada uno de nosotros. Porque Dios continúa siendo fiel. La palabra nos dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios continúa siendo fiel. Pero eso no es una licencia para nosotros no ser fieles. Simplemente Dios está hablando de la naturaleza del ser humano, que es infiel. Pero Dios no puede cambiar. Dios continúa siendo fiel con cada uno de nosotros. En esta carrera, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le es bueno. Por eso es que hay que correr con propósito. Porque puede venir cualquiera por ahí con un mensaje distorsionado, con un mensaje que se escuche muy bonito, que se escuche muy bien, pero que no sea bíblico. Y si tú no conoces la palabra, y si tú no conoces bien el Dios que tú le estás sirviendo, te puedes ir en cualquier corriente extraña que venga por ahí. Por eso es que es necesario que tú conozcas por qué camino estás yendo, por qué camino quieres ir. Porque cuando tú estás en una carrera física, si la meta es por la izquierda, tú no te puedes ir por la derecha porque no vas a llegar a la meta. Tú tienes que saber, tienes que tener en mente un propósito, tienes que tener en mente dónde está la meta, hacia dónde corres. Hay otro proverbio que nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Mire, hay caminos muy bonitos que la vida nos va a presentar delante. Hay caminos muy bonitos que el enemigo nos va a presentar delante. Y si tú no conoces a Dios y si tú no estudias la palabra, ese camino que se ve muy bonito te puede desviar del camino que Dios verdaderamente tenía para ti. Quizás el enemigo te puede presentar delante un camino de flores, pero en mitad de camino tiene arena movediza. Y si tú no estás pendiente, te fuiste la arena movediza y te fuiste. A veces el camino que Dios nos presenta para llegar a la meta es un camino duro, es un camino difícil, es un camino con obstáculos, es un camino con vallas, un camino con muchas cosas de repente. Pero ese es el camino que Dios preparó y ahí es donde nosotros nos vamos a pulir. Y ahí es donde nosotros vamos a crecer. Y ahí es donde nosotros vamos a continuar hacia la madurez que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Ya estoy para concluir. So, de verdad, no es que le voy a decir 10 veces que estoy para concluir. Ya estoy por concluir. Si no tenemos una mentalidad de correr para ganar, si no tenemos disciplina en nuestra vida espiritual y estamos corriendo sin un propósito definido en nuestra mente, no vamos a poder derrotar al enemigo, no vamos a poder terminar esta carrera. ¿Por qué? Porque a mitad de camino vamos a sentir que estamos perdiendo fuerzas. A mitad de camino nos vamos a quedar sin estamina. Un atleta sin estamina es un atleta que está destinado a perder la carrera. Guiados por el Espíritu Santo, nosotros vamos a poder hacer morir en nosotros las obras de la carne, para entonces poder alcanzar esa corona eterna que Jesús nos ha prometido. La palabra nos dice que los que son guiados por el Espíritu piensan en cosas del Espíritu, que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestras vidas cada día, para que podamos saber hacia dónde nosotros nos dirigimos, para que podamos saber cómo terminar esta carrera. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Eso es parte del proceso de transformación del creyente. Un creyente sin transformación, yo no le podría llamar creyente. Tiene que haber evidencias de transformación en la vida de alguien que ha dicho que reconoce a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Que como dice otro corito, las cosas que yo hacía, ya no las hago más. No, yo sirvo, ahí te dice, yo sirvo a Dios, pero ¿verdad? Dios no me ha dicho que deje tal o cual cosa, o Dios me ha dicho que siga viviendo de tal manera. Mire, esto es un proceso de transformación. Para alguna gente más rápido, para otra gente más lento, pero definitivamente las cosas que no agradan a Dios tienen que salir de nuestra vida. Definitivamente la comida chatarra espiritual tiene que salir de nuestra vida. Definitivamente la indisciplina tiene que salir de nuestra vida. Definitivamente andar corriendo sin propósito tiene que salir de nuestra vida. Tenemos que correr con propósito. Les hago esta última historia y terminamos. En el 1968, para las Olimpiadas de México, había un corredor que llegó de Tanzania. ¿Alguien sabe dónde es Tanzania? ¿No? ¿Cristian sabe? Más nadie sabe, yo tampoco sé. Tanzania es por allá, bien lejos. ¿Verdad? Dije Tanzania, no dije Tasmania. Lejos, un sitio bien lejos. Y este corredor que se llamaba John Stephen Akwari fue a competir en los Juegos Olímpicos de México en el año 1968. Esta carrera tenía una duración de 26 millas. 26 millas, eso es un montón. Esta es una carrera bien larga distancia, una carrera de 26 millas. Y este era el último evento que cerraba esos Juegos Olímpicos. Luego que terminara esta carrera, hacían la ceremonia de clausura y terminaban los Juegos Olímpicos de 1968. Y comenzó la carrera. Y cuando estaban casi a mitad de carrera, en un momento dado, los corredores comenzaron a competir, valga la redundancia, por ver quién tenía la mejor posición. Y en eso se enredaron y se cayeron dos o tres de los corredores. Y entre los corredores que se cayeron estaba John Stephen Akwari. Y cuando se cayó, se dislocó su rodilla derecha y se dislocó su hombro derecho. Pero este hombre se levantó y continuó la carrera. Y un tiempo después comenzó a llegar el ganador a la carrera. Llegó el primero, el que todo el mundo celebraba. Llegó el segundo, llegó el tercero y ya en el estadio estaban celebrando, estaban gritando, vitoreando por el ganador y por los primeros tres lugares, que son los que se llevan medallas. Y siguió pasando el tiempo y siguieron llegando los corredores. Y de repente pensaron que ya habían llegado todos los corredores y que había terminado la carrera. Hicieron la ceremonia de clausura. Despidieron a todo el mundo y quedaban solamente unos pocos miles de espectadores y la prensa en el estadio. Pero alrededor de una hora y media después del ganador de la carrera, de repente vieron que dos o tres personas comenzaron a mirar a la entrada del estadio y se percataron que a la distancia venía entrando alguien, y ese alguien era John Stephen Akwari. Venía cojeando, venía casi sin poder caminar. La gente se pudo percatar que su rodilla estaba ensangrentada y que su brazo derecho estaba caído. Este hombre casi no podía, pero llegó allí hora y media después que el ganador había llegado. Y cuando pisó el terreno de la pista del estadio, que faltaban alrededor de 400 metros para llegar, este hombre hizo el esfuerzo y comenzó de alguna manera a correr nuevamente. Y el equipo médico salió corriendo a ayudarlo y él les dijo: gracias, pero tengo que terminar la carrera. Y este hombre, esforzándose, adolorido, desangrado, con mucho dolor, siguió corriendo hasta que llegó a la meta y se desplomó en la meta, deshidratado, ensangrentado, muy adolorido por lo que había sucedido. Y cuando el personal médico lo atiende y de repente empieza a llegar la prensa, le preguntan lo obvio, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste ahora? Y me lesioné, me disloqué mi rodilla derecha, me disloqué mi hombro derecho. Y perdí mucha sangre y pensé que no iba a poder terminar la carrera. Pero me levanté y pude terminar la carrera. Y un reportero le pregunta, ¿pero si sabías que no tenías posibilidades de ganar la carrera, por qué continuaste corriendo? Y él le dijo estas palabras que si usted lo busca después, usted va a ver que estas palabras están grabadas en parte de la historia de este deportista. Él dijo lo siguiente, él dijo, en mi país había necesidad económica y solamente unos pocos atletas pudieron llegar hasta aquí, hasta estas Olimpiadas. Y yo fui uno de esos privilegiados. Mi país no me envió a 10.000 millas de distancia para yo comenzar una carrera. Mi país me envió a 10.000 millas de distancia para que yo terminara la carrera. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en 2 Timoteo 4:7. Ya el apóstol Pablo estaba muy mayor, estaba muy viejo, había sido encarcelado en muchísimas ocasiones. Y estas son las últimas palabras que el apóstol Pablo dice. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Qué palabra más impactante poder decir, he acabado la carrera, he guardado la fe? Se levantó la oposición, se levantó el enemigo en contra de mí. Pablo fue apedreado. Hay otro versículo que nos dice Pablo todas las cosas que pasó. Pasó naufragio, lo apedrearon yo no sé cuántas veces. Lo latigaron 39 veces, un montón de veces. Lo dieron por muerto en más de una ocasión. Pero el apóstol Pablo no se rindió y continuó la carrera. Y él dijo estas últimas palabras. Yo no hace mucho vi la película de la vida del apóstol Pablo, la más reciente que estuvo en el cine. Y déjeme decirle, la película termina con estas palabras impactantes. Y yo no soy de llorar en las películas, pero yo tengo que confesar que a mí se me salieron las lágrimas. Cuando el apóstol Pablo pone su cabeza ahí, que se le iban a cortar, y él dice esas palabras. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He permanecido fiel. Que cada uno de nosotros pueda decir esas palabras cuando llegue el día de nosotros ir a encontrarnos con nuestro Señor. Que sin importar lo que se pueda levantar, la oposición que pueda llegar, que todas las cosas comiencen a salirnos mal, que las cosas no nos salgan como nosotros queremos, que nosotros podamos decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Apocalipsis 3:11. Nos confirma esto y nos dice Apocalipsis 3:11, dice Jesús, dice, yo vengo pronto, vengo de repente, dice, vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. No importa lo que pueda suceder, aférrate a lo que Dios te dio para que nadie te quite tu corona. No importa lo que se pueda levantar, aférrate a lo que Dios te dio para que nadie te quite tu corona. Compite para ganar, compite para ganar. Que nunca se te quite eso de la mente. La carrera de la fe, compite para ganar. No permitas que nadie te quite tu corona. Aférrate a la fe, aférrate a las promesas de Dios. Aférrate a tus convicciones, aférrate al amor de Dios para que nadie te quite tu corona. Corre para ganar, sin importar lo que se levante. Dios continuará siendo fiel. Esta carrera no es una carrera a corta distancia. Es una carrera de resistencia. Por lo más que tú quieras, resiste, permanece. Vamos a tener un tiempo de adoración ahora, pero si hay alguien que necesita oración, el altar está abierto para que puedas pasar a orar. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a adorar. Y me lesioné, me disloqué mi rodilla derecha, me disloqué mi hombro derecho. Y perdí mucha sangre y pensé que no iba a poder terminar la carrera. Pero me levanté y pude terminar la carrera. Y un reportero le pregunta, ¿pero si sabías que no tenías posibilidades de ganar la carrera, por qué continuaste corriendo? Y él le dijo estas palabras que si usted lo busca después, usted va a ver que estas palabras están grabadas en parte de la historia de este deportista. Él dijo lo siguiente, él dijo, en mi país había necesidad económica y solamente unos pocos atletas pudieron llegar hasta aquí, hasta estas Olimpiadas. Y yo fui uno de esos privilegiados. Mi país no me envió a 10.000 millas de distancia para yo comenzar una carrera. Mi país me envió a 10.000 millas de distancia para que yo terminara la carrera. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en 2 Timoteo 4:7. Ya el apóstol Pablo estaba muy mayor, estaba muy viejo, había sido encarcelado en muchísimas ocasiones. Y estas son las últimas palabras que el apóstol Pablo dice. Dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Qué palabra más impactante poder decir: he acabado la carrera, he guardado la fe? Se levantó la oposición, se levantó el enemigo en contra de mí. Pablo fue apedreado. Hay otro versículo que nos dice Pablo todas las cosas que pasó. Pasó un naufragio, lo apedrearon yo no sé cuántas veces. Lo latigaron 39 veces, un montón de veces. Lo dieron por muerto en más de una ocasión. Pero el apóstol Pablo no se rindió y continuó la carrera. Y él dijo estas últimas palabras. Yo no sé mucho, vi la película de la vida del apóstol Pablo, la más reciente que estuvo en el cine. Y déjeme decirle, la película termina con estas palabras impactantes. Y yo no soy de llorar en las películas, pero yo tengo que confesar que a mí se me salieron las lágrimas. Cuando el apóstol Pablo pone su cabeza ahí, que se le iban a cortar, y él dice esas palabras: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Que cada uno de nosotros pueda decir esas palabras cuando llegue el día de nosotros ir a encontrarnos con nuestro Señor. Que sin importar lo que se pueda levantar, la oposición que pueda llegar, que todas las cosas comiencen a salirnos mal, que las cosas no nos salgan como nosotros queremos, que nosotros podamos decir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Apocalipsis 3:11 nos confirma esto y nos dice: Apocalipsis 3:11 dice Jesús, dice: yo vengo pronto, vengo de repente. Dice: vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. No importa lo que pueda suceder, aférrate a lo que Dios te dio para que nadie te quite tu corona. No importa lo que se pueda levantar, aférrate a lo que Dios te dio para que nadie te quite tu corona. Compite para ganar. Compite para ganar. Que nunca se te quite eso de la mente. La carrera de la fe, compite para ganar. No permitas que nadie te quite tu corona. Aférrate a la fe, aférrate a las promesas de Dios. Aférrate a tus convicciones, aférrate al amor de Dios para que nadie te quite tu corona. Corre para ganar, sin importar lo que se levante, Dios continuará siendo fiel. Esta carrera no es una carrera a corta distancia, es una carrera de resistencia. Por lo más que tú quieras, resiste, permanece. Vamos a tener un tiempo de adoración ahora, pero si hay alguien que necesita oración, el altar está abierto para que puedas pasar a orar. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a adorar.